Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En esta conferencia vamos a tratar el tema del celibato. El celibato es un don de Dios que es solamente comprendido cuando vamos entrando a comprender el amor de Jesús. Y por eso el celibato es una oportunidad de dar testimonio, porque en nuestra propia vida vivimos, testimoniamos el amor de Jesús que es célibe. Nos dijo Jesús en Juan 15:9, como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Jesús da el amor del Padre, porque es el amor en que Él vive desde toda la eternidad. Y ahora lo vive como ser humano, con corazón humano. Y esto es la esencia de la buena noticia. Viene a liberarnos de la opresión en que nos encontrábamos, donde estábamos dominados por Satanás, que oprime, manipula nuestra carne para mantenernos oprimidos. Y Jesús viene para darnos, comunicarnos el amor de Dios, el amor del cielo vivido aquí en carne y hueso, el amor que nos hace hijos de Dios. Y es el amor, como decía San Agustín, que el corazón anhela y que no descansa hasta que no lo tiene y no lo vive. La gente anda buscando este amor y lo andan buscando muchas veces en los lugares equivocados. Si nosotros somos testigos de Cristo y vivimos este amor plenamente, es el mayor bien, el mayor amor que podemos hacer a la humanidad. Nos convertimos en realmente instrumentos de Cristo para salvar a la gente de la opresión en que viven. De manera que ser célibes es para amar más, para testimoniar y comunicar un amor que el mundo no conoce, el amor de Dios, que no nace de la carne, pero que transforma a la carne y la reorienta hacia Dios y hacia los hermanos. Y esto, hermanos, es real y es asequible. Dios nos da esa gracia de que nuestra carne, nuestro ser entero, sea reorientado, transformado al amor divino. Todos los seres humanos necesitan entrar en este amor, incluso los casados. De manera que si los casados no viven este amor de hijos de Dios, este amor celestial que se hace presente en la tierra, el matrimonio sería completamente insatisfactorio. Y por eso hablamos muchas veces de la crisis del sacerdocio y decimos, es por culpa del celibato. ¿Saben ustedes que mayor crisis hay en el matrimonio? ¿Qué mayor desatisfacción hay en el matrimonio? Entonces, ¿por qué? Porque no conocen este amor divino. El matrimonio, con toda su sensualidad, con toda la intimidad, llega a una situación en que el ser humano se da cuenta, esto no me da vida. Y comienzan las peleas y las dificultades. Nosotros somos otro Cristo y Cristo se revela en las Sagradas Escrituras como el Esposo. De manera que podemos decir con toda claridad, soy célibe para ser esposo como Cristo. Veamos Efesios 5:23. Dice San Pablo, el varón es la cabeza de la mujer. Y muchas mujeres protestan sobre esto. Parece algo machista que el varón es la cabeza. Pero ¿qué dice la próxima línea? Como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia. De manera que Cristo es el esposo que es cabeza y todo hombre quiere una mujer bonita, una mujer preciosa, una mujer bella, ¿cierto? Jesús también. San Pablo nos dice que Jesús quiere una esposa resplandeciente, sin mancha ni arruga, sin defecto, sino santa e inmaculada. Acto seguido, en el versículo 25, San Pablo nos enseña cómo Jesús y cómo cualquier hombre que entra en la vida del amor divino encuentra a esa esposa. ¿Cómo se encuentra esa esposa? Dice San Pablo, maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo Jesús, el esposo, se entregó por ella? Dándose en amor crucificado, entregándose en la cruz por ella. Y nos dice San Pablo, ese es Cristo el esposo. Seas casado, seas célibe, seas soltero, todos estamos llamados a participar de este amor de Cristo, el esposo, que se da a su esposa en las aras de la cruz. Este es el amor único que lleva a la plena satisfacción. Repito, ningún esposo casado, hombre casado, va a ser feliz, va a llegar a realmente su felicidad, si no es capaz del amor crucificado. De manera que el hombre célibe es testigo para todos de este amor. Es el principio fundamental de todo matrimonio, el amor divino. Esposos, sacerdotes con su pueblo, religiosas. Es más que la iglesia nos presenta el matrimonio perfecto como una pareja que eran vírgenes, San José y la Virgen María. Yo les digo que ningún esposo ha amado tanto y ha sido tan feliz con su esposa como San José. Y que ninguna mujer ha sido tan feliz con su esposo y lo ha amado tanto como María. Y los dos eran célibes, vírgenes. El mundo no conoce esto, no lo comprende, porque solo se comprende y se vive por gracia del Espíritu Santo. Por eso el Señor vino a hacer una nueva creación, un hombre nuevo, una mujer nueva, capaz de este amor divino. La misma sexualidad, si no está asumida por este amor divino, termina haciendo al hombre infeliz. Por eso Cristo, célibe, es el testigo de la plenitud de ser hombre. Dentro de poco vamos a entrar en el año de la misericordia. Me llamó la atención que el Santo Padre describe un poco allí en la bula para el año de la misericordia cómo es el amor de Dios para con nosotros, el amor de Jesús, el amor del sacerdote, el amor de todo hombre y mujer que han entrado en este amor divino y han sido transformados. Dice el Papa, se trata de un amor visceral, o sea, desde la más profundo de las entrañas, que proviene de lo más íntimo, como un sentimiento profundo, natural, hecho ternura y compasión. Amor de indulgencia y de perdón. De manera que es un amor visceral, un amor intenso, el que surge del amor que se ha entregado en sacrificio en la cruz. Y esto es lo que hemos de testimoniar nosotros. De manera que para ser Cristos, para ser hombres llenos de este amor, hace falta tener una profunda disciplina de vida, un profundo compromiso de vivir este amor. Miren, nosotros estamos como si, ustedes saben esas escaleras eléctricas que suben. Si uno se sube esa escalera y se queda en el medio y se para, ¿qué pasa? Si, vamos a suponer que uno, te subiste en el lado equivocado y la escalera eléctrica está en bajada y tú te estás subiendo en dirección contraria, estás subiendo la escalera. Estás a mitad de camino y te pones a descansar. Empiezas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Nosotros en este mundo estamos como una escalera así. Para nosotros poder ir hacia arriba, necesitamos la fuerza del Espíritu y estar continuamente ejercitándonos para ir en contra de esa corriente que nos echa hacia abajo y poder llegar a la cima. Necesitamos una disciplina de amor. Esto significa, me levanto temprano. Todos los días tengo una hora con el Señor. Porque de Él es que yo vivo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y para que esto ocurra, si yo soy célibe, no es para tener más actividades, es para tener más tiempo con aquel que es mi vida. Entonces, todos los días tengo mi cita de una hora con el Señor sacramentado. Ahí llevo mi Biblia, llevo un buen libro espiritual. Y verán que al principio cuesta, porque el demonio sabe que el sacerdote que hace eso, él lo va a perder. Y ahí va a poner toda la guerra. Y te va a poner cosas que tienes que hacer y distracciones. Te vas a parecer que no estás haciendo nada. Pero si tú perseveras, dices, hoy no sentí que saqué nada, pero lo vivo porque creo en este encuentro. Es un acto de fe. Creo en este encuentro. Creo que esto tiene valor. Que Cristo está aquí conmigo realmente presente. Miren, si uno se pone frente a un pedazo de uranio radioactivo, uno no siente nada, pero uno está siendo afectado por esa irradiación. Y de esa te vas a morir. Cristo nos está irradiando amor, vida, y de eso vamos a vivir. Pero muchas veces no sentimos nada. Después, todos los días, aunque sea mi día libre, yo me inmolo con Cristo en la Eucaristía, sacerdote y víctima. Nunca entrar en la misa casualmente, es la misa que me toca. No, es mi encuentro profundo de amor en el cual estoy ofreciendo mi vida al Padre con Jesús y la voy a vivir plenamente. Por eso me preparo, medito las escrituras que tocan. Las quiero no solamente dar a la gente, antes que todo son para mí, para alimentarme, para llenarme de amor. Y de ahí entonces la comparto con mi pueblo. Tengo un director espiritual que tiene acceso a mi corazón, con el cual comparto y hablo lo que está, la lucha que estoy viviendo en mi vida. A veces nos hacemos un horario, un orden de vida, y hemos decidido, voy a dedicarle un tiempo a meditar la palabra, las Sagradas Escrituras. ¿Y qué pasa? Llego cansado de hacer ministerio y tengo ese momento de decisión. Ahí veo la Biblia, mi libro de lectura espiritual, pero ahí está la televisión. Y muy fácil pienso, es que tengo que descansar, estoy muy cansado. Después voy a leer, ahora me voy a ver la televisión. Y así es como el enemigo nos va engañando. Esas pequeñas decisiones van formando nuestra vida. La vida del sacerdote es una vida en batalla. Si el médico, el abogado están continuamente luchando por su profesión, ¿cuántísimo más el sacerdote? Tiene que estar continuamente atento al Señor, enamorando del Señor, viviendo esa vida de intimidad con Él. Cuidar nuestro corazón, estar atento al Señor que nos habla todo el día. ¿Cómo bregamos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas? Desde la primera instancia, ser quien soy, no andar con jueguitos. Viene una pobre mujer que anda un poquito desordenada en sus afectos, poder ser padre para ella. Yo recuerdo cuando era sacerdote joven, que a veces venían algunas muchachas muy guapas y andaban muy heridas, con gran dolor en su corazón, y vienen a mí como sacerdote y empiezan a abrir su corazón, contarme sus problemas, y empieza a haber una relación de apertura, de corazón a corazón. Y el Señor me hizo ver desde el principio, gracias a Dios, la necesidad tan grande que tiene esta chica de encontrarse con Jesús. Y que el Señor me ha puesto a mí ahí para llevarla a Él. Y qué traición tan grande sería si en vez de llevarla a Él, la busco yo para mí. Eso sería, primero que todo, una traición al Señor, que le estamos quitando a su amada hija y se la estamos robando, se la estamos secuestrando. Número dos, es el acto más grande de desamor a esa mujer. Porque esa mujer no necesita de ti. Esa mujer necesita al Señor. Necesita de ti como instrumento para llevarla al Señor. Ella fue ahí para eso. Pero puede ser que en el camino se enrede la cosa. Si yo vivo de Cristo, si yo amo a Cristo, si yo he estado ya ese día, una hora con el Señor, yo voy a saber qué hacer. La dirijo hacia el Señor. Es como San Juan el Bautista, ¿verdad? Que Él crezca y yo disminuya. Y en eso encuentro mi alegría, que ella se encuentre con el Señor. Ver un alma perdida, un alma en pena, un alma sufrida, y poder llevarla al Señor y ver que crece en el Señor, que se incorpora en la comunidad y que es feliz. Y entonces se establece una sana relación. Porque entonces yo me relaciono con ella como padre. Y es una hija espiritual. Otra cosa que me hizo ver al Señor. Primero, qué traición tan grande para el Señor que me constituyó sacerdote y yo ande secuestrándole a sus hijas y sacándolas del camino. Usando el sacerdocio para hacer mal y no para hacer bien. Eso es lo más terrible. Segundo, el daño que le hago a la chica. Tercero, el daño que me hago a mí mismo porque me estoy metiendo en un callejón sin salida. Eso no tiene futuro. Número cuatro, el daño tan grande que le hago a la iglesia. ¿Cuántos escándalos? ¿Cómo la gente va a creer en el amor divino? ¿Cómo la gente va a creer que como el Padre me amó, yo los he amado, permanezcan en mi amor, si ven cada vez que el sacerdote lo que anda buscando es su propia satisfacción? Es precisamente el antitestimonio. Es como decir, miren, todo esto es un montón de mentiras. Eso es lo que estamos diciéndole a la gente. Esto de que Dios nos ama y que hay un amor que se entrega hasta la cruz, que ese es el amor que debe permear a toda la humanidad, eso es mentira. Es todo un cuento. Aquí estamos para ver qué podemos encontrar. Somos lobos disfrazados de ovejas. Cuando tenemos todo esto presente, lo tenemos en cuenta, estamos enamorados de Cristo, vivimos una vida ascética, una vida de oración, esto es muy real y hay una fuerza tremenda y una gran alegría. Hay una película que les recomiendo, la de San Juan Bosco, no sé si la han visto, que la hizo la televisión italiana. Es una belleza ver San Juan Bosco cómo trataba con los jóvenes, qué clase de hombre, qué clase de sacerdote, qué alegría vivía en su sacerdocio. Y así pues todos los sacerdotes que viven este camino son plenamente felices. Entonces, no tengamos miedo a la ascética, a la disciplina. Otra cosa, hay que ir a dormir a tiempo. Porque si me paso viendo películas hasta las 2 de la mañana, ¿saben qué va a pasar? Al día siguiente no me voy a levantar a tiempo y ya no voy a tener mi hora santa y ya todo se va yendo al piso. Entonces, háganse un horario, pongan la hora del Señor, su tiempo todas las semanas, váyanse a confesar. Si no es posible todas las semanas, pues por lo menos una vez al mes. Vayan a ver su director espiritual, lectura de la palabra. Darse cada día a su pueblo, hacer muchas veces lo que me es más difícil. Cuando nosotros vamos a las casas de ancianos, acariciamos una viejita que se está babeando, nos damos cuenta de lo que es el cuerpo humano, cómo todo pasa, y lo vemos en su realidad. Vemos a los niños, a los enfermos, a los que están en la cárcel y sentimos el amor de Padre para con ellos. Todo esto nos va fortaleciendo en nuestro sacerdocio. De manera que cuando se dé una ocasión de pecado, no andamos jugando, sino que actuamos con prontitud y con claridad y nos manifestamos como Padre y ponemos el desorden en orden inmediatamente. Y eso a veces nos da pena con la muchacha porque ella anda diciéndonos que somos muy guapos, que nos gusta, que le gusta nuestro pelo, cualquier tontada de esas, y uno enseguida con gran amor y con gran respeto pone las cosas en su lugar y ella se da cuenta, estoy ante un sacerdote. ¡Qué bendición tan grande para los dos! El mundo no conoce el amor si no es en alguna forma sexual. Y esto es lo que nosotros tenemos que testimoniar, que es diferente. Hay tal obsesión sexual en nuestra cultura que aun si la rechazamos, tendemos a pensar en esos términos sin darnos cuenta. Por ejemplo, si escuchamos que un hombre se encariñó con otro hombre y que llegó a quererlo como a sí mismo, ¿qué pensamos inmediatamente? Un hombre se encariñó con otro hombre. Uy, eso no anda bien, ¿verdad? Pues eso es textualmente de la Biblia, 1 Samuel 18:1, de Jonatán con David. La mente humana de hoy día está tan enferma que no puede comprender que pueda existir amistad así. Y nosotros nos damos cuenta de esa obsesión con el sexo que hay, que se ha perdido de vista lo que es el amor en su esencia, que es el amor de Dios, que todo está en esa corrupción. Esta es la mentalidad que Jesús confrontó. Esa es la mentalidad que Jesucristo vino a sanar. Por ejemplo, ¿por qué los fariseos querían apedrear a la mujer? Porque en la mentalidad de ellos es imposible vivir una vida de castidad. La única forma de hacerlo sería con el miedo. Si me agarran, me van a apedrear. Y esa era la ley. Y Jesús confronta esto, porque Jesús tiene el poder de llevarnos a una relación de amor que no es de miedo, sino de un corazón transformado. Porque ellos, mientras apedreaban a la mujer, vivían una doble vida. Y por eso Jesús le dijo: el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Solo Jesús nos puede llevar al amor de Dios para poner en orden nuestra vida y poder amar a la mujer santamente. Otro ejemplo de las Escrituras en Lucas 7:38 es cuando durante la cena aquella mujer se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Simón el fariseo pensó mal de ella. ¿Saben qué? Un día, honestamente, leyendo este evangelio, me di cuenta de algo. Pues yo también hubiera pensado mal de ella. ¿Sí o no? Imagínate que tú ves a una mujer muy guapa que anda a los pies de un sacerdote besándole los pies y acariciándoselos y llorando y toda esa escena. ¿Qué tú vas a pensar? ¿Dónde está nuestra cabeza? ¿Sí o no? Entonces, veamos la realidad del mundo. ¿Y Jesús qué hace? Pues si hubiera sido yo, hubiese dicho: apártate, que me voy a quedar mal, ¿verdad? Me van a ver así, van a pensar. Y parece que la mujer tenía mala fama. Y por eso el fariseo decía: si supiera qué clase de mujer le está tocando los pies. ¿Se dan cuenta cómo está el mundo de enfermo? Y nosotros tenemos que ser testimonio de un mundo nuevo, de un mundo puro, de que sí existe el amor, de que no todo está dominado por el impulso sexual, que somos capaces de amarnos de corazón. Y Jesús se confronta con eso y confronta al fariseo y honra a la mujer. Y saben una cosa, muchas cosas que dijo San Pablo, que dijo San Pedro, que dijeron los apóstoles, no están en las Escrituras. Pero este evento, esta escena, Jesucristo quiso que estuviera en el Evangelio para que fuera testimonio para nosotros para siempre. Que existe la pureza. Qué feliz un mundo donde nos podemos amar así y que haya esa capacidad de amor. Nosotros, en cambio, diferente que Jesús, vivimos para evitar problemas. Por eso no actuamos como Jesús ni como esa mujer. ¿Qué nos domina? ¿El miedo a los juicios? ¿El miedo a la cultura? ¿Y el miedo a nuestra propia impureza? Pero Jesús se metió en problemas. Vivía en una comunidad itinerante con hombres y mujeres. Tenía a su discípulo amado. Andaba con 12 hombres muy de cerca. Hoy día, pues, se hacen novelas sobre este tema y se quiere hacer ver como que Jesucristo tenía algo con María Magdalena, etc. Nosotros tenemos que ser testigos de que sí existe el amor puro, de que sí se puede tener amor sin que sea dominado por el sexo. Y repito, aún en el matrimonio, si el amor no está dentro del amor divino, si la intimidad de los esposos no es una expresión del amor divino, ese matrimonio vive mal y termina mal. Y por eso hay tanta crisis matrimonial. De manera que el amor que nosotros testimoniamos como célibes es el amor de plenitud que todos necesitan tener. Hace falta entonces un nuevo entendimiento del matrimonio, donde sepamos y vivamos conscientes de que el principio fundamental del matrimonio es el amor divino, que Jesús es esposo, que ama a su esposa, que el sacerdote es esposo en Cristo, que ama a su iglesia, que da su vida por ella, no teóricamente, sino cada día, en esa vida de amor crucificado por ella. Que solo este amor es entrega y unión total. Que solo este amor crucificado crea comunión, unión entre las personas. Sin amor divino, sin este amor de Dios, la relación entre los hombres, aún entre los matrimonios, se reduce a buscar en el otro cierta satisfacción humana, egoísmo. Y no pueden conocerse profundamente. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, haciendo referencia a Mateo 5:27, donde dice: yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón, dice así. Y esto es muy importante. El adulterio en el corazón se comete no solo porque el hombre mira de ese modo a la mujer que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer, incluso si mirase de este modo a la mujer que es su esposa, cometería adulterio con ella. ¿Entendieron? O sea, el pecado no es porque la mujer no es su esposa. Dice San Juan Pablo II, si un esposo mira así, o sea, con lujuria, a su propia esposa, también está cometiendo adulterio. Si quieren la cita, es en su audiencia general del 8 de octubre de 1980. Es parte de la teología del cuerpo. ¿Y cómo es eso? Eso es algo sorprendente para nosotros, que un esposo pueda cometer lujuria con su esposa. Porque es la manera de mirar. San Juan Pablo II nos está revelando que en Cristo hay una nueva manera de mirar, porque hay un nuevo corazón, una nueva mente. Que el esposo, cuando mira a su esposa, ve a su amada y la ve como persona completa. Y la honra, y la respeta, y la valora. Y aprecia sus sentimientos y su corazón. De tal manera que su relación con ella incluye toda esa realidad. Cuando se reduce solamente a la apetencia del placer que quiere tener con ella y solamente la ve como un objeto de placer, eso es lujuria. Y por eso puede cometer adulterio con ella. Esto no lo digo yo, se lo dice San Juan Pablo II. Esto al hombre mundano no le cabe en la cabeza, porque no le ha cabido en la cabeza el amor de Dios. Pero nosotros, célibes, vivimos este amor divino para poder testimoniarlo. Y tengan la confianza que si nosotros lo vivimos cabalmente, el Espíritu Santo se moverá a través de nosotros para que cuando nosotros hablamos de esto y lo enseñamos, el Espíritu Santo convencerá a la persona de buen corazón, esto es la verdad. Se puede vivir una vida nueva, se puede vivir el amor puro. Es por eso que el mismo Juan Pablo II decía que la fuente del matrimonio es Cristo Eucaristía, la misma fuente que para nosotros. Que todo ser humano tiene que vivir del amor crucificado de Jesús. Que cuando todos vamos a la Santa Misa, el sacerdote presidiendo, se han de inmolar todos al Padre para ser hombres y mujeres nuevos. Y el sacerdote, con su celibato, es el primero que da testimonio que se puede vivir del amor divino y ser padre para los demás. Entonces, Jesús, para continuar su misión redentiva, quiso asociar a sí mismo hombres, sacerdotes, víctimas. Y por eso en Mateo 19, 10, dice, no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Hay personas que son eunucos por diversas razones, pero dice el Señor, hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Es como decir, esto más que explicaciones, hace falta vivirlo. Hermanos, si tú tienes tiempo todos los días para estar con el Señor y lo adoras y te entregas a Él y estás dispuesto a sacrificarte por su amor cada día y molarte por Él, el Espíritu Santo te va a hacer entender este amor. Si no, no hay nada que hacer. Es como Santa Bernardita, cuando le hablaron, le hacían preguntas, ¿y cómo la gente va a creer las apariciones? Ella decía, para el que cree, no hacen falta explicaciones. Y para el que no cree, ninguna explicación va a ser suficiente. Si tú has vivido esto, si lo estás viviendo, si lo quieres vivir, si te entregas al Señor cada día y te inmolas por Él, lo vas a entender. Y si no, no hay explicación suficiente. La pureza es fruto de la pasión, del amor de Cristo. Él nos enseñó a amar como Él ama. Y amar entonces como Él ama a todos, hombres, mujeres, niños. Cristo ve a la mujer en su totalidad de persona. Y el sacerdote es capaz de ver a la mujer en su totalidad de persona, como madre, como hija. A mí me gusta mirar a la mujer y arrobarla en la presencia de la Virgen Santísima. ¿Cómo yo trato a mi madre? así voy a tratar a esta mujer. Y si la pobrecita lo único que sabe hacer es buscar atractividad hacia ella con su sensualidad, pues le ayudo a darse cuenta, mira, esto no es la forma. A mí me ha tocado a veces en el confesionario una mujer que viene muy pobremente vestida, cierra la puerta, está ahí conmigo en el confesionario y lo primero que le digo es, mira, Jesús te ama infinitamente y yo te amo con su amor. Te voy a hablar ahora como papá, no te lo tomes mal. Vete a tu casa, vístete modestamente y ven acá, pero no vengas así. Hay que decirlo con mucho tacto, con mucho respeto, pero hay que decirlo. Pero si viene con una bata de dormir, toda media abierta, a confesarse, y uno está ahí, pues lo primero que hace falta es decirle, tú eres mi hija, te digo esto con mucho amor y respeto. Aprender a tratar a toda mujer como un padre a su hija. ¿Cómo tú tratarías a tu hija si está de esa forma? ¿Con qué dolor? ¿Con qué solicitud para ayudarle, para protegerla, para que no caiga en esa desgracia de estar así? Pues decírselo con claridad, hablar como un padre en el nombre de Jesús. Así Jesús trataba a las mujeres y por eso Él podía amarlas como amaba a la mujer en el pozo, como amaba a María Magdalena. Ve la hermosura de la mujer, pero queda envuelta en su calidad de hija de Dios, de hermana, a la que respeta y protege. Y sabe profundamente el daño que hace cuando quiere usarla. Aunque ella misma quiera ser usada. Es como darle a un drogadicto drogas. No, hay que sacarlo de la droga, sacarlo de su enfermedad. Ahora bien, sin fe, pensamos que la lujuria es normal, que es parte de nuestra constitución humana. La atracción sexual es normal, pero no la lujuria. La lujuria es una forma de mirar corrupta, porque no toma en cuenta la realidad total de la persona. La lujuria no nace del espíritu, nace de un corazón que todavía no está plenamente arrobado en la presencia de Dios. Cuando nosotros descubrimos lujuria en nosotros mismos, no pensemos que es normal. Dios, Señor, sáname, libérame. Y mientras tanto, me uno a ti y me crucifico contigo. Si la máxima en nuestra vida es no sacrificarme y no sufrir, no vamos a llegar a ningún lado. Pero si la máxima en mi vida es ser Cristo, pues tengo que llevar la cruz con Él. Y cada día me muero a esas tendencias de la carne y vemos que cada día más el Señor me da la fuerza para vivir el amor divino y para poner a sometimiento mis tendencias. Igual que para el lujurioso la pureza parece imposible, para el alcohólico la sobriedad parece imposible. Y para el cristianismo, para el pagano, el cristianismo parece imposible. Y lo es hasta que no irrumpe en nosotros la gracia de Dios. Es imposible ser sobrio, es imposible ser casto, es imposible ser cristiano. Sí, es imposible sin Cristo. Lo que hace falta entonces es saber que Cristo ha irrumpido en nuestra vida con un poder sobre todo poder. Que esto no es control mental, esto no es ideología, esto no es voy a tratar un poquito. Estamos hablando del poder de Dios que viene a nuestras vidas. Algo que me llama la atención es, normalmente los hombres no tenemos lujuria hacia nuestras mamás. ¿Se han dado cuenta de eso? Y tu mamá puede ser guapa, pero tú no tienes lujuria hacia ella. Y normalmente, porque hoy en día hay tanta corrupción que ya ni se sabe, pero normalmente uno no tiene lujuria hacia tus hermanas. Y pueden ser muy guapas. ¿Y por qué? Pues yo creo que es un indicio de la gracia protectora del Señor, porque tú ves a tu mamá como persona. La ves como hija de Dios. La ves con respeto, la ves con dignidad. La aprecias en toda su persona. Y por eso pensar de tener algo sexual con tu mamá te es hasta repulsivo. ¿Se dan cuenta cómo el Señor puede cambiar nuestros corazones? Si tú eres papá, el Señor te va dando la gracia de amar y respetar así a tus hijas. A respetarlas, a amarlas, a cuidarlas. Y te parecería algo terrible utilizarlas, buscar sexo con ellas. Y si están enfermas y lo buscan contigo, pues más dolor te da todavía. ¿Cómo es eso posible? Están mal, están enfermas. Dios, vemos con esa relación familiar, cuando Dios va creando la familia cristiana, que es la iglesia, como también nos va dando esa capacidad de amar y respetar, igual que a nuestras madres y nuestras hermanas, a todas las mujeres que Dios nos pone para amarlas, para servirles como hijas. Sin el amor de Dios, confundimos intimidad con sexo. El amor de Jesús es célibe y también es íntimo. Sin intimidad, el celibato no sería cristiano, porque Dios es íntimo. Pero hay que entender lo que es la intimidad. ¿Tú eres íntimo con tu mamá? ¿Tienes intimidad con ella? ¿Le cuentas, compartes de una manera apropiada con tu padre, con tus hermanos? Entonces hay una intimidad santa, pura, pero en la sociedad enferma, intimidad es igual a sexo. Y eso es también otra señal de la corrupción que vivimos. ¿Cuál es el remedio entonces para la impureza? Algunos dicen que Santa Teresa dijo, entre santa y santo, pared de cal y canto. Eso no es cierto. En ninguna de las escrituras de Santa Teresa se encuentra eso. Eso es una leyenda. No parece que Santa Teresa, con su carácter y su espiritualidad, hubiese dicho semejante cosa. No es cuestión de levantar paredes, sino de vivir el amor sacrificado, el amor de la cruz, el amor apasionante de Jesús. Jesús nos dice, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Que el amor que nos tenemos sea fruto de ese tiempo que yo he estado con Jesús en el Santísimo, de ese amor apasionante que Él vino a traer fuego a la tierra. Ese es el amor con que yo voy a amar a mis hermanos. Amor de padre. Tú eres padre. Yo soy padre. Dios me ha dado una familia, verdaderamente, para que la ame, la cuide y la lleve al cielo. Miren algunos testimonios de santos. San Juan Crisóstomo escribe a su rebaño: ustedes son mis conciudadanos, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis miembros, mi cuerpo. Ustedes son mi luz, más dulce para mí que la luz visible. ¿Qué pueden los rayos de luz darme que sea comparable a vuestro amor? ¿Les parece que él era una persona fría, alejada de su pueblo? Al contrario, los amaba entrañablemente. ¿Qué me puede dar la luz del día que no me den que sea comparable a vuestro amor. Amor de padre que quiere entrañablemente a sus hijos. Otro ejemplo precioso, el Padre Pío dijo: amo a mis hijos espirituales tanto como a mi propia alma y aún más. Si uno de mis hijos espirituales se descarría, dejaré a mi rebaño y lo buscaré. Esto es amor de padre. Y San Pablo, 1 Tesalonicenses 2:11, los he exhortado y animado a cada uno personalmente, como un padre a sus hijos. Y 2 Corintios 7:2, háganme un lugar en sus corazones. Ustedes están en mi corazón, unidos en la vida y en la muerte. Esto me llena de consuelo y me da una inmensa alegría en medio de todas las tribulaciones. ¿Qué hace un papá cuando tiene tentaciones? Si un papá tiene tentaciones con otra mujer, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pensar en Dios y pensar en sus hijos, pensar en su esposa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos tentaciones, pensemos en Dios, pensemos en la iglesia, pensemos en nuestros hijos. El dolor que les vamos a causar, la traición que estamos a punto de cometer. Señor, guárdame de ofenderte a ti, de ofender a mi esposa, a la iglesia, a mis hijos amados. Que tengamos esas entrañas como San Pablo, que los amaba tanto, porque era papá, porque sentía por ellos. El Papa Benedicto XVI nos habla un poco ahora sobre lo que es el que sufre por amor, y esto se aplica perfectamente. Dice él: el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad, no admite componendas. La verdad es verdad y no hay componendas. La vida cristiana exige, por decirlo así, el martirio de la fidelidad cotidiana al Evangelio. Es decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero esto solo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. La oración no es tiempo perdido, no es robar espacio a las actividades, incluso las apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno, para superar las dificultades y dar testimonio de Él con valentía. En mi vida personal, les puedo decir, la felicidad tan grande de tener hijos e hijas y el amor tan grande que les tengo. Y por ellos, mirados en la presencia de Jesús crucificado, me da la fuerza para evitar cualquier cosa que pueda hacer daño a lo que Dios me ha dado ser. Ofender, trastornar esta relación tan bella, tan sagrada, de llevar almas al cielo. Les voy a dar ahora un pequeño testimonio de una de mis hijas espirituales. Me dijo así en un texto hace poco: doy gracias a Dios por ti, querido Padre. Yo era esclava del mundo, pero el Señor me llevó a su corazón y se valió de ti como mi Padre espiritual. Mi Padre espiritual me da algo más que este mundo no puede dar: el testimonio del verdadero amor, que es Cristo crucificado. Gracias por ser el Padre espiritual que eres. Estás siempre en mi corazón. ¿Saben la alegría de esto? Que esta chica andaba por otro camino y encontró que hay un amor auténtico, que es el amor crucificado. Y que yo la pude llevar, y eso ella lo agradece y me ve como Padre espiritual. Eso es un amor muy grande, me lleva siempre en su corazón, dice, y yo la llevo en el mío. Y precisamente por eso el respeto tan grande de no manchar lo que Dios ha hecho. Y Conchita, otra vez, ¿no? Jesús le dice a Conchita, esta madre espiritual de tantos, hay almas que han recibido la unción a través de la ordenación sacerdotal, pero hay también almas sacerdotales que tienen una vocación sin tener la dignidad o la ordenación sacerdotal. Ellas se ofrecen en unión conmigo, dice Jesús. Estas almas ayudan espiritualmente a la iglesia de manera poderosa. Tú serás madre de un gran número de hijos espirituales, pero ellos costarán a tu corazón como 1,000 mártires. Ofrécete como holocausto por los sacerdotes. Únete a mi sacrificio para obtener gracias para ellos. Quisiera volver a este mundo en mis sacerdotes. Quisiera renovar el mundo revelándome en ellos y dar un impulso fuerte a mi iglesia, derramando el Espíritu Santo sobre mis sacerdotes como un nuevo Pentecostés. La iglesia y el mundo necesitan un nuevo Pentecostés, un Pentecostés sacerdotal interior. Y ella le responde a Jesús, ya los quiero, mi Jesús. Utilízame en su favor en la forma que te plazca. Quiero a los buenos y a los caídos, a los tentados y a los expuestos, a los pasivos y a los activos, a los apóstatas y a los santos, y por todos y por cada uno, aquí tienes mi sangre, mi corazón, mi vida, mi eternidad. Ellos serán mi preocupación constante, y todas mis inmolaciones unidas a las tuyas serán para su santificación. En nuestra comunidad todas las mujeres son madres espirituales de sacerdotes. Y ellas, como Conchita, ofrecen su vida así. Pídele al Señor que te dé una madre espiritual. Una mujer con este espíritu de cruz, de ofrecimiento. Una persona madura. Una persona que tú la veas realmente como mamá espiritual. Que tú sepas que no solamente está rezando por ti, sino que está sufriendo por ti, que está luchando por ti en su vida diaria para que seas un sacerdote santo. Saben que en el 2007 la Congregación del Clero pidió que los sacerdotes tengan madres espirituales. Y dijo el prefecto de la congregación, dijo, no podemos prescindir de tener madres espirituales. Así, esta es la cita de la Congregación del Clero. La vocación de ser madre espiritual para los sacerdotes es demasiado poco conocida, escasamente comprendida y por tanto poco vivida a pesar de su vital y fundamental importancia. Esta vocación a menudo está escondida, invisible al ojo humano, pero apunta a transmitir vida espiritual. Necesitamos mujeres santas, mujeres que se asemejen a la Virgen, mujeres que podemos respetar, mujeres que no son para nosotros ocasión de pecado ni de tentación, que oren por nosotros, que nos apoyen. Necesitamos ser padres, necesitamos la ascética de cada día, ir a Cristo crucificado y crucificar la carne con Él para llenarnos de su amor, de su espíritu. Y así darnos a todos. Y hermanos, esta es la felicidad. Lo que el mundo no conoce, nosotros lo vivimos y lo testimoniamos para que el mundo lo conozca. Que así sea.